del asunto, de ese asunto, de esa fábrica de tabaco subterránea que había en un pueblo de Málaga, subterránea, tapada por un contenedor que había que mover con maquinaria pesada, donde había seis ucranianos haciendo, trabajando 12 horas y haciendo 3.500 cigarrillos a la hora.
Maradateu.
No, no, la noticia es abrasiva. La veas por donde la veas. El comandante jefe, Carlos Gallego, jefe del operativo y grupo de delincuencia económica de la UCO, me escucha y me atiende amablemente. Don Carlos, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Me alegro de saludarle. Enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias.
Oiga, ¿dónde estaba? ¿Cómo se accedía a esa fábrica subterránea y en qué condiciones estaba esa fábrica que se encontraron?
La fábrica se encontraba oculta dentro de una granja de caballos en una pedanía cercana a Monda, en Málaga, la provincia de Málaga. Y en concreto se encontraba oculta debajo de la granja de caballos, entre unas montañas. O sea, la zona era bastante complicada de trabajar y de identificar.
¿Y cómo se había hecho ese subterráneo, ese sótano? ¿Estaba en condiciones?
La organización criminal lo había hecho para su objetivo, que era empezar a trabajar y funcionar con esa fábrica ya clandestina, con la cual iban a conseguir muchos beneficios. Nosotros iniciamos la investigación en junio del año pasado. Se puede imaginar, don Carlos, el tiempo que hemos estado trabajando allí en la zona. Como bien sabe, no somos agentes de UCO, pero no somos invisibles, entonces tenemos que buscar artimañas para poder investigar y estar detrás de este tipo de criminales sin que ellos nos vean.
Claro, se disfrazarían de todo, ¿no?
Pues de todo, de todo. Lo ponen cada vez más complicado los malos, y sí que es verdad que la Guardia Civil en este sentido, pues tenemos que hacer un sobreesfuerzo para intentar poder combatirlos.
Claro, para abrir la escotilla por la que se llegaba a esa fábrica de unos 200 metros, ¿qué tenía que hacer o cómo lo consiguieron?
Pues el día 11 de febrero, el martes a las 5 de la mañana, iniciamos la fase de actuación policial nuestra, la fase de explotación. Detuvimos a todos los integrantes de la organización criminal y empezamos los registros en naves y domicilios. En concreto, el registro de esta finca también se inició a las 5 de la mañana, pero no fue hasta las 11 de la noche cuando se pudo acceder a dicho zulo. La tarea no fue sencilla, ni mucho menos. Era un contenedor del típico contenedor marítimo de alto pesaje. Tuvimos que buscarnos la fórmula a través de maquinaria pesada, en este caso un volquete, de hacer palanca y empujarlo. Tras empujarlo 2, 3 metros, se podía observar y tener acceso a dicho zulo. No fue nada sencillo.
Y las personas que estaban allí dentro, debajo, que llevaban ya unas horas sin el generador que les proporcionaba el recambio de aire y todo eso, ¿en qué condiciones estaban?
Pues lo primero de todo, estaban asustados, vieron temer su vida. Al final ese generador es el que les proporcionaba el aire para poder respirar y sobrevivir. Y dicho generador a lo largo del día se apagó, se quedó sin combustible. Entonces la verdad que cuando nos vieron, sintieron el alivio de decir, vamos a ser detenidos, pero por lo menos somos rescatados y salimos de aquí con vida, que es lo más importante.
Esta gente lo que hacía eran tabacos, cajetillas de tabaco, pues de imitación de cualquier otro, o eran marcas no conocidas.
Sí, en este caso concreto tenían una maquinaria altamente sofisticada, con una capacidad de producción de más de 3.500 cigarrillos a la hora, de una marca concreta que es comercializada en el Reino Unido, y lo que hacían era falsificarla. Era casi casi idéntica a la que se comercializa en el mercado legal, pero se ahorraban todo tipo de impuestos, con lo cual obtenían muchísimos beneficios.
Y luego eso lo sacaban de ahí y lo distribuían por donde fuere.
Vía terrestre lo distribuían y comercializaban en el Reino Unido.
Oh, qué tíos. O sea, me hablan de que los beneficios podían llegar a 6 millones de euros semanales o mensuales o algo parecido.
Sí, el cálculo estimativo que hemos hecho los investigadores asciende a 1,5 millones a la semana, 1,5 millones de euros a la semana. Por eso se dice los 6 millones al mes. Al final es un negocio muy lucrativo y que encima hemos visto y hemos podido comprobar que lo simultaneaban con otro tipo de delitos más graves, como puede ser el tráfico de drogas.
Ya, joder, que fue familia más completa. Sí. Antonio.
Sí, sí, me ha dejado además con muchas dudas e incógnitas a propósito del mecanismo que tenían estos sujetos para movilizar el container y poder apartarlo con el fin de salir y entrar de esa suerte de Zulo donde estaban trabajando. ¿Esto lo hacían mediante algún automatismo o realmente a base de fuerza?
Ellos, como disponían de maquinaria pesada para el trabajar el campo, era la única forma que tenían de mover ese contenedor y poder tener acceso al Zulo. Dicho contenedor solo se movía para que entrasen los trabajadores, se cerraba, y luego después de un mes, cuando iban a salir los trabajadores, se volvía a abrir y es cuando veían la luz de nuevo.
¡Qué barbaridad!
O sea, un mes estaban allá abajo.
Claro.
Un mes encerrados, trabajando en turnos de 12x12.
Madre mía. Bueno, y si ustedes no hubieran encontrado el agujero, estas personas habrían muerto. ¿Cuántos había dentro?
Pues se pueden imaginar lo peor. Eran 6 trabajadores ucranianos. Cuando efectuamos las detenciones policiales de los principales dirigentes de la organización, ninguno fue capaz de advertirnos, ni a nosotros ni en sede judicial, que allí se encontraban trabajadores y dónde estaba ubicada la fábrica clandestina. Entonces, si no llega a ser por la astucia de los compañeros del Grupo de Encuesta Económica de la UCO, pues hubiera sido imposible rescatarlos con vida.
Claro. Esto me recuerda, Carlos...
Y el mes, sí, que pasaban ahí dentro, cocinaban ahí dentro, tenían comida, una cama, ¿qué hacían las criaturas?
En estas instalaciones, que eran de más de 200 metros cuadrados, estas instalaciones subterráneas estaban divididas en zonas y una de ellas era la zona de vida de los trabajadores. Al final, durante sus 12 horas de trabajo, no se despegaban de la maquinaria, de la producción del tabaco, pero luego tenían 12 horas de tiempo de asueto en el que ellos convivían, hacían su día a día de alimentarse y de descansar.
Y todas sus expectativas vitales las fiaban a los de arriba, que estuvieran siempre alimentando el generador, ¿no?, de aire.
No les quedaba otra. Dependían, joder, de ellos totalmente y estaban,
joder, madre,
a sus manos.
Bueno, pues enhorabuena, comandante, enhorabuena a la Guardia Civil, a la UCO, al operativo y grupo de delincuencia económica, por
muchas
este
gracias.
Trabajo. De sí, todo sí. Corazón, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, don Carlos.
Hasta pronto, claro, y prohibido gracias. Rendirse.
Claro. Carlos, ¿no te recuerda, esto es hablando a la distancia, lógicamente, el contexto y la situación y el delito, lo que le pasó a Ortega Lara, ¿verdad?
Sí, sí.
Que si no descubre la Guardia Civil...
Si no descubre la Guardia Civil aquello...
Pues allí se había quedado el hombre.
También había maquinaria pesada encima de la trampilla, sí, exacto, sí, sí. Era el mismo caso.